El 20 de enero había empezado el séptimo Foro Mundial Social, que terminó el pasado 25. En esta ocasión, la reunión internacional se hizo en Nairobi, en Kenia, durante la cual activistas sociales de todo el mundo se reunieron para realizar debates, intercambios, propuestas sobre temas que van desde algo tan concreto como los derechos de la mujer hasta generalidades como resistir al neoliberalismo, las luchas africanas contra la dominación extranjera y el neocolonialismo, trabajadores, campesinos, representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, todos ellos concluyeron con un llamado, una amplia movilización en contra del grupo de los ocho en Rostock, Alemania, del 2 al 8 de junio de este año 2007, y la resolución de la Asamblea de los Pueblos termina diciendo: medio ambiente y cambio climático, campesinos y la demanda de alimentos, demanda de vivienda, servicios sociales y privatización, comercio y trabajo. Estos serán los temas fundamentales que continuaremos trabajando. El Foro Mundial Social, ¿sirve para realizar acciones concretas o es un simple encuentro internacional de intercambio de reflexiones? Este es el informe que nos acerca Magela Prego.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Y sí, Mauricio, con el lema Otro Mundo es Posible, el Foro Social Mundial se celebra desde el 2001 para coincidir con el Foro Económico Mundial de la ciudad suiza de Davos y se define a sí mismo como un espacio de encuentro que favorezca la construcción internacional de alternativas al pensamiento único neoliberal. Para que la continuidad del foro tenga sentido, tenía que llegar a África, afirmó Carlos Torres, miembro del Centro por la Justicia Social Africano. Por su parte, el economista egipcio Samir Amin dijo en una entrevista realizada por el diario italiano Il Manifesto que no puede haber auténtica democracia sin progreso social y con respecto al FSM dijo que es una creación tan poco occidental que el primer encuentro fue en Brasil, los siguientes encuentros en Bamako, Caracas y Karachi simultáneamente y finalmente en Nairobi. Uno de los primeros encuentros que dieron inicio al Foro Social Mundial fue el llamado Anti-Davos en la propia Davos, la manifestación aquella pequeña pero de gran valor simbólico organizada en 1999 por el Foro de las Alternativas, gracias a la cual los representantes de las víctimas de las políticas del capitalismo pudieron discutir la agenda de Davos. La idea de que otro mundo es posible, aunque muy necesaria en otras regiones, es imperativa en África porque es la zona más excluida, oprimida y olvidada del planeta. El foro no podía caer en el mismo error e ignorar a África, añadió. Fueron 4 días de debates, mesas redondas y exposiciones que abordaron 12 cuestiones, entre ellas el SIDA, la paz y el conflicto, la juventud, situación de las mujeres, migraciones y diáspora, deuda externa, los desposeídos de tierras o la privatización de bienes comunes. Y allí fueron 16 uruguayos que estuvieron presentes en Nairobi representando a las siguientes organizaciones: Cotidiano Mujer, Social Watch, la Red Ecuménica de Iglesias, un representante del PIT-CNT, la Unión de Trabajadores de Azucareros de Artigas, Redes de Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, el sindicato de OCE y FUCMAM, Federación Uruguaya de Crédito y Vivienda. Se celebraron más de 600 actividades diarias organizadas por los movimientos participantes durante los días de debates, por lo que a cualquier hora del día el visitante podía elegir entre más de 200 actos que se desarrollaban simultáneamente. Existen fundaciones que financian estos encuentros, así como algunos gobiernos, como el de Italia, por ejemplo. Ajá. La realidad de Kenia puso sobre el tapete el tema de la dificultad de financiar estos encuentros. Fue muy criticada la organización en los primeros días en Nairobi y el hecho de que los participantes tuvieran que pagar para ingresar a los debates también fue muy criticado. Escuchamos, si te parece, a José Elosegui de Radio Mundo Real, que se encontraba transmitiendo desde Nairobi.
Estos días hubo algunos enfrentamientos entre cuerpos militares y manifestantes del foro, básicamente porque hay mucha gente keniana, gente local que está desconforme porque debía pagar un costo de aproximadamente $20 para participar de las actividades del foro. Un foro que pretende ser inclusivo, que pretende darle voz a los sin voz, debería tener en cuenta estos reclamos de la gente, de gente con posibilidades económicas muy escasas que quiere participar del foro, un foro que quiere a su vez que todo el mundo tenga acceso, debería tener en cuenta este tipo de cuestiones para que las personas interesadas en presentar sus propuestas o sus quejas, sus reclamos a nivel social puedan participar del foro. Otra de las cosas importantes que ocurrió en la Asamblea de los Movimientos Sociales fue que estuvo presente el actor estadounidense Danny Glover, reconocido por su participación principalmente, por su participación en la serie Arma Mortal. Danny Glover es también un reconocido activista por los derechos de los afrodescendientes y principalmente también de los afroamericanos, y realmente ayer habló con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con mucha claridad, y exhortó a las comunidades y a los movimientos sociales de base a seguir luchando por sus derechos.
También, Magela, es bravo en un foro de esta naturaleza cobrar la participación.
A mí me parece.
Sí.
Hablamos con Carlos Santos, un uruguayo antropólogo recién llegado de Nairobi, llegó ayer, es miembro de la organización Redes Amigos de la Tierra de Uruguay, y le preguntamos acerca justamente de la organización del foro de Nairobi y de las organizaciones allí presentes.
En el foro estuvieron presentes aproximadamente 50.000 participantes de diferentes organizaciones de todo el mundo. Con respecto a otras ediciones del Foro Social Mundial, fue claramente minoritaria la participación latinoamericana, entre otras cosas por las distancias que implicaba y los costos que implicaba el traslado de representantes latinoamericanos hacia África, lo que tuvo en contraparte una mayor y muy amplia y diversa participación de militantes africanos en el Foro Social Mundial. Con respecto a las cuestiones organizativas, digamos que quienes participamos del foro íbamos preparados para que los aspectos organizativos estuvieran adaptados a la realidad de África, ¿verdad? O sea, una serie de limitaciones y una serie de problemas que son propios del lugar donde se estaba desarrollando el foro. Pero creo que más allá de esas salvedades y más allá del caos propio del primer día del foro, que también se vivía en las otras ediciones anteriores, tanto en Porto Alegre como en las actividades multicéntricas llevadas a cabo el año pasado en Caracas para lo que fue la región latinoamericana, pensamos que esos problemas fueron subsanados prontamente y que se llegó a tener una edición del foro en igual magnitud y en igual densidad en cuanto a los contenidos con lo que ocurrió en las ediciones anteriores. El foro se organiza a partir de la participación de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo. A partir de 3 o 4 meses antes de la edición del foro se comienzan a realizar las inscripciones de las actividades, y durante los primeros 3 de los 5 días del foro están las actividades autogestionadas, ¿no? O sea, son actividades propuestas por las organizaciones y los movimientos presentes que se van articulando en base, digamos, a las diferentes agendas de cada una de las organizaciones. En general lo que sucede es que confluyen 3, 4, 5 organizaciones o redes o movimientos en la realización de una misma actividad, ¿no? O sea, hay una especie de confluencia en base a los temas de interés, y bueno, eso es lo que va llevando a la construcción de esta agenda, ¿no? Para que tengan una idea, había unas 1.000 actividades autogestionadas en estos 3 primeros días del foro, ¿no? Que iban desde temas relacionados con cuestiones ambientales o con cuestiones, por ejemplo, del agua, con temas como la reforma agraria, la soberanía alimentaria, los acuerdos de libre comercio, hasta cuestiones como derechos humanos, derechos de las mujeres, o temas relacionados con las migraciones, por ejemplo, que son muy fuertes en África.
En el próximo bloque, Mauricio, le vamos a preguntar al antropólogo Carlos Santos justamente uno de las ideas que nos movió para hacer este informe. ¿Qué cosas concretas salen de este tipo de encuentros?
Bueno, vamos a estar muy atentos a la respuesta, así como al resto del informe. Yo te confieso, Magela, que en principio estoy abierto a cambiar de opinión, pero en principio estoy más cercano a pensar de que sirven para poco, que se fuman en palabras y en declaraciones de que finalmente poco pasa, pero
vamos a ver.
No prejuzguemos.
Hay un par de ejemplos de acciones concretas que sí son evidentes. Pero bueno, es cierto que 50.000 personas reuniéndose durante 4 o 5 días para sacar algo concreto de todo eso, bueno, difícil, ¿no?, para Sagitario.
Ya volvemos. Avanzamos, Magela.
Seguimos hablando entonces sobre el séptimo Foro Mundial Social en Nairobi y le preguntamos, vamos a los bifes, le preguntamos al antropólogo Carlos Santos qué cosas concretas salen de este tipo de encuentros.
Depende de lo que le llamamos cosas concretas. O sea, creo que la articulación y el relacionamiento entre redes y entre organizaciones y entre movimientos sociales es una cosa muy concreta. Y creo que este foro ha sido una prueba más de eso, ¿no? O sea, ha habido un cuarto día del foro, además de estos tres días con las actividades autogestionadas, ha habido un cuarto día para el intercambio de ideas sobre estrategias de lucha de aquí hacia el próximo foro. Y ahí ha habido acuerdos con ciertas diferencias, con ciertos matices entre cada una de las áreas temáticas, ha habido acuerdos generales sobre cómo enfrentar los problemas de cada uno de las áreas temáticas que involucra el foro, ¿no? Pero solo como un ejemplo, en el tema del agua se ha logrado salir de este foro con una red africana del agua, ¿no? Algo muy similar a lo que sucede en América Latina desde el año 2003 y también a partir de los foros sociales mundiales con la Red Vida, que es una red que ha permitido articular las diferentes experiencias de lucha contra la privatización del agua en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y bueno, ahora vemos que hay algo similar en África, que es una cosa bien concreta, que reúne a activistas del agua de la mayoría de los países de África, que tiene una agenda muy clara contra la privatización, que es un problema bastante grave en África también. Y bueno, digo, de ese tipo de cosas ha habido muchos resultados en este foro. Ha habido una articulación muy intensa entre movimientos europeos y movimientos africanos para enfrentar los Economic Partnership Agreement, las asociaciones económicas que está promoviendo la Unión Europea en África, ¿no?, que tienen una matriz muy similar a la de los tratados de libre comercio. Te puedo hablar del caso de la Red Africana de Agua, donde no hay, por ejemplo, no hay ningún tipo de acuerdo o de soporte económico detrás, lo que es una articulación entre organizaciones de Ghana, Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, Senegal y otros países africanos para definir una agenda común de temas en torno a la privatización del agua en África y enfrentarlos de manera común, lo cual obviamente va en beneficio de los movimientos, ya que logran trascender las fronteras nacionales de su problema.
Bueno, y esto no es poca cosa.
Un tema bien concreto,
porque terminan
realizar
actuando
la Red Africana del Agua por primera vez, ¿no?
Exacto, porque terminan oficiando estos foros mundiales en última instancia como una especie de incubadoras de proyectos para hacer consultas populares, referentes.
Una vez vueltos a sus países, efectivamente, si vemos el tema del agua y nos referimos a nuestro país, está más que claro. Está más que claro. 16 personas representando a diversas organizaciones uruguayas estuvieron en Nairobi. Decíamos, ¿cuál fue el aporte latinoamericano en este séptimo encuentro del Foro Social Mundial.
Creo que lo que marcó la presencia de los delegados latinoamericanos en el Foro Social Mundial de Nairobi fue básicamente la proyección de los movimientos sociales más fuertes del mundo, que son los que están aquí en Latinoamérica, y por otro lado la transmisión de la experiencia de movimientos sociales, de organizaciones sociales con agendas progresistas, lidiando con gobiernos de la misma tendencia, ¿no? Y los problemas y los conflictos que esto genera y las articulaciones que se dan, ¿no? Porque digamos que en muchos de los países de África, los gobiernos, por ejemplo, de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Lula, son vistos también como posibles modelos políticos, ¿no? De avance hacia el progresismo. Y bueno, también digamos como que hubo un intercambio muy fuerte en cuanto a los conflictos, en cuanto a las diferencias que se dan entre los movimientos y estos gobiernos, ¿no? Y también, bueno, las confluencias propias que se dan a nivel regional o internacional.
La discusión de estrategias como eje de la agenda de Nairobi, ¿no? Estrategias de lucha, como lo decía Carlos Santos. ¿Cómo se lleva a cabo algo que nos puede parecer tan vago?
La cuestión de decir, bueno, los movimientos y las redes, con las diferencias que tienen entre sí, ¿pueden articular estrategias? Hubo gente que lo planteó en términos bastante absolutos, diciendo, nosotros venimos aquí a intercambiar experiencias, nuestras estrategias las discutimos en otro lado, no nos interesa discutirlas aquí. Y hubo gente que estuvo más abierta y que planteó, bueno, aprovechemos esta instancia para articularnos, por lo menos en nivel mínimo, para enfrentar, digamos, las claves del modelo neoliberal a nivel global, ¿no? O sea, las instituciones financieras, las corporaciones o los gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos o de la Unión Europea, que son los que llevan adelante esta agenda. Yo creo que uno de las cuestiones más interesantes que surge de este foro es ese debate, esa discusión entre articular o no estrategias entre los diferentes movimientos más allá de las diferencias políticas. Y por otro lado, a nivel concreto, por lo menos en mi experiencia personal, es el foro es demasiado grande y demasiado diverso como para poder verlo en toda su magnitud. Creo que una de las experiencias más interesantes que nos ha regalado este Foro Social Mundial en Kenia ha sido la conformación de esta red africana en defensa del agua, porque digamos claramente África es uno de los países que tiene mayores problemas en cuanto al acceso al agua, es uno de los continentes donde está avanzando de manera claramente el modelo privatizador, y la conformación de esta red africana realmente le da una proyección global al movimiento internacional en defensa del agua, que estaba muy consolidado en América Latina, que tenía puntos muy fuertes en América del Norte y en Europa, pero digamos que esta conformación de una red africana con una claridad política y con una claridad, digamos, de identificación de problemas y de actores de este modelo privatizador, realmente le da una proyección global al movimiento y aumenta claramente las posibilidades de éxito para pensar otro modelo de gestión del agua en el mundo, ¿no?
Bueno, allí veíamos entonces cómo se percibía desde África el aporte concreto de la experiencia de los latinoamericanos que fueron a Nairobi. Cuando hablamos de África estamos hablando de diferentes situaciones, el tema SIDA, el tema del hambre, el tema de la tierra, el tema de la mujer en esas sociedades africanas. En el próximo bloque, si les parece, vamos a hablar con otra uruguaya que estuvo en Nairobi, Lilian Celiberti, representando a Cotidiano Mujer y a la articulación feminista Marco Mujer.
Muy bien, me quedé, Magela, pensando en el testimonio anterior, cuando se hablaba de ese respeto, esa veneración que se tiene a alguno de los actuales líderes latinoamericanos, caso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, o incluso el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la participación de algunos de ellos en los que han sido
los primeros foros, ¿no?
Exactamente, y las contracumbres.
Sí.
Está lo que fue
en Porto Alegre.
Sí, señor. O Mar del Plata, cuando la última venida a esta zona de Fidel Castro y de Chávez, ellos que participaban en las dos cumbres, ¿no?
Sí, 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 es cierto.
Cruzo la calle, voy de la cumbre o a la contracumbre.
Sí, son los nombres, claro, son los nombres que aparecen, no solamente en África, los primeros nombres que aparecen como alternativas en América Latina, en Europa también. Uno se crea que en Europa se sabe mucho de Tabaré Vázquez o de Kirchner, tal vez más de Kirchner que de Tabaré Vázquez. Tal vez se sepa también de Michelle Bachelet por su condición de mujer presidenta, pero los ejemplos que son tomados como la izquierda latinoamericana hoy es Chávez y Evo Morales. O sea, eso es todo.
Sí, sí, los referentes.
Para ellos eso es todo, son los referentes, ¿no?
Y,
no hay matices dentro de la izquierda.
Una cifra que me quedó dando vueltas, a ver si le he escuchado bien. 50.000 personas participaron.
Difícil, ¿no?, para organizar en un país pobre como Kenia.
Y terminaron que hasta en carpas.
Sí, había desde grandes galpones, carpas, en fin, estadios, todo lo que pudiera acoger a la gente. Seguramente una experiencia desde el punto de vista personal absolutamente maravillosa, poder ver esa variedad de civilizaciones, de culturas, ¿no? Al mismo tiempo, muchísima preparación. O sea, uno no llega a Nairobi así porque sí, o a Bamako.
Si no sería un caos, imagínate.
Cada organización que manda una persona lleva meses y meses trabajando. La agenda que ellos quieren llevar a Nairobi, en este caso, a la persona que va a ir. Y después ayudando a la logística en Nairobi, en este caso, ¿no? Se discutió mucho la idea de hacerlo en África por las dificultades en la organización, porque se le estaba pidiendo a un país pobre acoger a tanta gente. Una de los cambios y de las resoluciones de este foro es que no se va a realizar ahora todos los años, sino que se va a realizar cada 2 años. En un país, y que se van a realizar dentro de cada país discusiones, mini foros o foros
preparatorios
o con una agenda más más propia del país, localista, y que se irá trasladando el Foro Mundial Social cada 2 años recién, y dicen muchos que volvería a Porto Alegre.
Muy bien, y nosotros volvemos con el tramo final. Yadeline.
Volvemos con el tramo final, con el tema de la mujer en la agenda de Nairobi. Maravillosa voz del africano Geoffrey Oryemá sonando aquí en Asuntos Pendientes, ilustrando, sonorizando este informe sobre lo que dejó el 7º Foro Mundial Social. Decíamos, este tercer bloque dedicado entonces a el lugar que tuvo la temática de la mujer en este foro, temática importante por la situación que viven muchas de las mujeres africanas en esos países, de sometimiento, de enorme pobreza, mujeres que además están muchas de ellas solas a cargo de las familias, ya que los hombres están en diferentes frentes de guerra. Lian Seriberti va a estar acompañándonos, Mauricio, esta semana aquí en vivo, para hablarnos más de lo que desconocemos de esas culturas africanas, además tan diversas entre sí, ¿no?, cambiando de país a país según las colonias que hayan tenido, según las influencias que hayan tenido en los años justamente del siglo pasado y el anterior.
Cuando Europa partió África y la repartió y la cortó con una regla, ¿no?
Exactamente.
Una mesa y un compás. Digamos, esos límites absolutamente artificiales.
Holandeses, franceses, portugueses, españoles,
sí,
ingleses.
Sí, y que partieron por la mitad o diezmaron en muchos pedazos naciones enteras.
Naciones enteras que estaban juntas, ¿no? Bueno, Lilian Seriberti, entonces, de Cotidiano Mujer y Articulación Feminista Marco Mujer, nos decía esto a su regreso con respecto al tema mujer.
Tuvimos un espacio en la mañana entre distintas redes y organizaciones de distintas partes del mundo, fundamentalmente Asia, América Latina y África, del cual salieron propuestas que fueron discutidas en la tarde para ser elevadas, para ser planteadas al conjunto del foro. Podríamos decir que de esas propuestas hay tres ejes centrales. Uno, que tiene que ver con una jornada a nivel mundial de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que es un tema que está presente en todos los continentes y que une a todos los movimientos de mujeres de distintas partes del mundo. Un segundo eje que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos en general, y en particular la vinculación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la expansión de la epidemia del SIDA, que es un tema central para África, pero que además en general, en el enfoque de cómo prevenir la expansión del SIDA, está poco consideradas las relaciones, cómo se dan, cómo se ejercen las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y las relaciones de poder implicadas. En ese sentido, nos parece que el enfoque de este tema por parte de las mujeres y de las feministas tiene una singularidad en relación a todos los temas que están implicados con la expansión del SIDA. Y un tercer eje de propuestas en ese sentido es todo lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo, las relaciones económicas, el trabajo, que es otro gran paquete fundamentalmente en lo que hace a los impactos de las relaciones comerciales entre los diferentes continentes y en particular con los países desarrollados, y su impacto sobre la población de las mujeres y su acceso al trabajo y a los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotras de América Latina tuvimos una reunión con las mujeres de Sudáfrica, planteando una serie de iniciativas, de trabajos, de vinculaciones, porque hay que considerar que más allá de los aspectos conocidos en general, primero hay muchas cosas en común, pero también hay bastante desconocimiento entre las realidades. Por lo tanto, hay un diálogo cultural necesario a ser desarrollado, sobre todo entre América Latina y África, que ya digo, tenemos muchas cosas en común, pero también diferencias bastante sustantivas en lo que hace a aspectos culturales.
De esas diferencias en lo que tiene que ver con los aspectos culturales, vamos a estar hablando con Lilian Seriberti entonces este jueves en la entrevista, a Mauricio.
Muy bien, muy interesante entonces este paquete. Admito, Magel, que he descubierto, en lo que escuché esta tarde, un campo fértil de muchas cosas. Yo decía, de poco sirven. Bueno, depende desde dónde se mire. Uno dirá, ¿sirven para cosas buenas o no?, se preguntarán otros, según sus intereses o los intereses que defienda. Pero esas incubadoras que decíamos, esos germinadores de distintas cosas que después llevan a sus países, estos campesinos o sindicalistas o integrantes
de ONGs,
otras organizaciones, que después sí se concretan. Uno dice, esa gran organización, ¿de qué sirve?, puede preguntarse. Pero después, cuando en el regreso está la historia, ¿no? Hay varios oyentes que mandan sus mensajes. Federico, que dice que es empleado de OCE, dice, claro que sirven. Un ejemplo claro es lo que pasó con la defensa del agua. Clara de Lagomar dice, esto es pura charlatanería, podrían aprovechar el tiempo para otras cosas. Ernesto de Positos dice, esta es la nueva izquierda internacional. Laura dice, son formas de intercambio y siempre sirven. Y después llamó otro oyente, mira tú, esto saliendo del contenido del informe, Roberto dice que está en la Ciudad Vieja, que hay en el puerto de Montevideo dos cruceros, dos grandes y hermosos cruceros, que los turistas han salido a caminar por la Ciudad Vieja y que en Sarandí y Colón asaltaron a dos turistas. Dice que él, el oyente Roberto que llamó, no vio a ningún policía en la vuelta. Ah, vamos a averiguar, ¿eh? A ver si esto es así o no. La verdad, yo lo que vi, no hoy, pero otros días, en cada bajada de los cruceros, que había realmente una cobertura muy importante de policía, sobre todo de la policía turística, que está identificada con bueno, esa vestimenta llamativa, y que son el centro de las consultas de los turistas.
Uno de los cruceros que está en este momento en nuestro país es el de el socio de Bill Gates, nada más y nada menos, que se vino hasta acá a pasear por nuestro país, mega yate del socio de Bill Gates. Está lindo, ¿no, Mauricio?
Sí, ¿te gusta? Sí, estoy viendo la foto.
Medio difícil para maniobrar.
Un diseño espectacular. Fíjate tú, tiene 126 metros de largo. Lleva 600 pasajeros, no es de los grandes. Aquí han estado en el puerto la semana anterior.
Unos pocos amigos.
De 5.000, de 6.000, de 7.000. Sí, pasajeros.
Es para unos pocos amigos.
Claro, no va a subir a 5.000.
Y aparte tampoco lo va a llenar con 600 personas. ¿Cómo?
Claro. Yo tengo tantos amigos.
Los otros se llaman Aurora y Amadea.
Sí.
Son realmente.
Bueno, 3.000 pasajeros vienen. Esto. Un tamaño mucho mayor. Pero sea el de los cruceros grandes o de los cruceros chicos, lo que no puede pasar...
Es que los asalten
a los turistas. Digamos, está en juego allí uno de los valores más preciados.
Claro, dejen que se pasen por la Ciudad Vieja mirando las boutiques con souvenir y que puedan sacar sus billetes sin que se los saquen de las manos.
A ver, buscando cueros, artesanía, alguna obra de arte. Porque no, que dejen algo. Pero que lo dejen en buena ley. No lo vayan a saltar. Porque después viene el boca a boca.
Ah, no. No vayas más a Uruguay, que sabes que apenas bajas
del barco. Mirá si el amigo de Bill le dice, che, Bill, si pensabas ir por allá, no pares por Montevideo. No. Que le comenten otra cosa. Bueno, paró, allí está, si lo quieren ver en el puerto, está en el puerto, tanto el yate gigantesco este del socio de Bill Gates, como los otros dos, y esperemos que esa presencia policial en esa zona de la Ciudad Vieja se vea reforzado y que eso haya sido un hecho aislado, y que no terminen también ocurriéndole a los otros turistas.